Ley Micaela, estrategias para la implementación. A continuación, compartimos una serie de coordenadas para orientar la implementación de la Ley Micaela. Se trata de preguntas que han sido parte de los procesos de encuentro con los organismos del Estado Nacional, organizaciones e instituciones en los diferentes territorios, con la convicción de que cada espacio puede diseñar su propia propuesta de formación y en el marco de una política pública que garantice los recursos para que ese trabajo tenga lugar. Preguntas para guiar el diseño de una propuesta formativa en Ley Micaela. Consideramos que independientemente de la heterogeneidad de los ámbitos y territorios, los distintos apartados aquí presentados pueden leerse como una hoja de ruta para la puesta en marcha de la propuesta formativa de la ley en cada espacio. 1. ¿Por qué hacer esta formación? Cuando pensamos en desarrollar los fundamentos de la propuesta, nos referimos a establecer las razones que justifican su implementación. Cada organismo, ámbito y territorio tiene una historia singular que hace a su identidad e incluso a su cultura, y que es necesario interrogar a la luz de los diversos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales relativos a garantizar los derechos de mujeres y LGBTI+. Pensar en la fundamentación implica realizar un breve diagnóstico del cual se parte para instalar preguntas que tal vez nunca nos habíamos hecho. Su principal riqueza es generar interrogantes sobre los diferentes espacios que transitamos en clave de género y diversidad. Podemos comenzar cuestionando, por ejemplo, en mi organización o espacio de trabajo, ¿se promueve la participación igualitaria por género? Cuando se diseñan acciones o políticas, ¿se tiene presente la perspectiva de género y diversidad? ¿Quiénes ocupan los espacios de toma de decisión? ¿La organización cuenta con dispositivos, apoyos o políticas específicas para el cuidado de niñeces? ¿Cuenta con un dispositivo de asesoramiento, atención y/o contención para el abordaje de situaciones de violencia por motivos de género? ¿Se utiliza el lenguaje inclusivo en las comunicaciones internas y externas? ¿Cómo es el uso de los baños? ¿Cómo se realizan las comunicaciones? Algunos ejemplos para pensar la fundamentación en distintos ámbitos. Estatal. En el desarrollo de políticas, protocolos o lineamientos, ¿se tiene en cuenta la perspectiva de género y diversidad? ¿Cómo están construidos los formularios de registro o solicitud de formación en cuanto a la identidad de género? Deportivo. Reflexionar acerca de este ámbito como un espacio habitado principalmente por varones, un lugar de socialización masculina en el que entra en juego no solo aprender las reglas del deporte, sino también las reglas de la masculinidad hegemónica. ¿Varones, mujeres y LGBTI+, tienen las mismas oportunidades para participar en equipos deportivos? ¿Reciben un financiamiento similar para desarrollar su actividad o competir en eventos deportivos? Transporte. Indagar sobre el acceso de mujeres y LGBTI+, a puestos de trabajo como conductoras o conductores de trenes, colectivos, subtes, aviones. ¿Por qué hay pocas o ninguna mujer o LGBTI+, en estos puestos? ¿Las mujeres y LGBTI+, pueden hacer los mismos trabajos que los varones? Partidos políticos. ¿Las mujeres y LGBTI+, suelen tener las mismas oportunidades reales de hacer escuchar su voz? ¿Cómo es la organización interna respecto de las tareas de militancia? ¿Quiénes hacen carteles? ¿Quién es la seguridad de las marchas? ¿Quiénes cuidan a las niñas? 2. ¿Qué buscamos modificar? Cuando pensamos dentro de este marco conceptual y desde la mirada de las pedagogías populares, feministas y transfeministas, situamos la formación como una puerta de entrada para formular preguntas que nos permitan acercarnos a los cambios que se quieren promover. ¿A qué queremos contribuir con esta formación? Es importante tener en claro el horizonte que guía las acciones que diseñamos. La ley Micaela busca consolidar espacios y prácticas libres de violencias por motivos de género. En el ámbito del Estado, esta es una transformación esencial e imprescindible para garantizar los derechos de todas, todes y todos. Ejemplos para pensar la contribución de la formación en distintos espacios. En mi centro de salud, queremos ayudar a prevenir la violencia de género y garantizar el buen trato en la atención. En nuestro club, buscamos promover espacios deportivos igualitarios. En nuestra empresa, queremos promover relaciones laborales más justas y garantizar la inclusión del cupo laboral travesti trans. 3. ¿Para quién o quiénes estamos pensando esta formación? Es importante tener en claro las características, contextos y trayectorias de las personas a quienes pretendemos interpelar con la propuesta. ¿Qué recorridos tienen? ¿Qué funciones cumplen en estos espacios? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué saberes traen consigo? Ponderar las expectativas con las que llegan a esta formación brinda información valiosa para incorporar en este punto. Conocer las respuestas a estas preguntas es un insumo para aprovechar durante el desarrollo de una propuesta situada que tenga en cuenta la heterogeneidad de recorridos y expectativas de las personas que se sumarán a este trayecto formativo. Permitirá también considerar, a la hora de definir la composición de los diferentes grupos que participen, tanto los intereses comunes como divergentes, y la forma en que es posible alentar la construcción colectiva, enriqueciendo la experiencia de formación. Es importante considerarlo también a la hora de pensar qué tipo de actividades se diseñan y cuáles serán los recursos didácticos para que se adecúen a esos grupos. Ejemplos para definir y nombrar a les destinatarios. Esta sensibilización será para les profes del club que trabajan con chiques de distintas edades y deportes. Nosotros propusimos como destinatarios a les compañeros del partido en el que militamos. La presente propuesta está destinada a todos los trabajadores del organismo de transporte. Necesitamos que les docentes de esta universidad transiten la formación en Ley Micaela. 4. ¿Qué objetivos nos proponemos? Es necesario plantearnos cuáles son los objetivos que se quieren alcanzar sin perder de vista las condiciones de posibilidad para evitar fijar metas difíciles de lograr. En este sentido, es importante tener presente que los objetivos de una formación deben guardar coherencia con los contenidos que se pretendan abordar. Ejemplos de objetivos posibles. Formar al personal de nuestra institución en materia de género, diversidad, derechos humanos y prevención de las violencias por motivos de género. Que los participantes logren adquirir conocimientos básicos sobre el marco normativo referido a la prevención y al abordaje de las violencias por motivos de género. Desarrollar conocimientos acerca de las desigualdades de género, enfocándose en su comprensión crítica y su aplicación en las acciones cotidianas. Conocer los distintos tipos y modalidades de violencia por motivos de género. Adquirir herramientas para implementar la perspectiva de género y diversidad en el quehacer laboral cotidiano. 5. ¿Qué contenidos vamos a trabajar? Para pensar en los contenidos a trabajar, es muy importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Los contenidos deben estar enmarcados en la normativa vigente en Argentina. Es preciso que tengan coherencia con los objetivos propuestos para la formación, como así también con la metodología y los tiempos previstos. Cuando hablamos de violencias por motivos de género, no solamente pensamos en aquellas ejercidas hacia mujeres cis, sino también hacia lesbianas, gays, trans, travestis, intersex y otras identidades de género y orientaciones sexuales, y por eso proponemos hablar de perspectiva de género y diversidad. Al abordar la desigualdad de género, es necesario pensar en otros determinantes como la clase, la edad, la etnia, la discapacidad, la orientación sexual o identidad de género que profundizan las expresiones de violencia. Descripción de imagen. Dos mujeres sonrientes sostienen un cartel que dice «Nosotras movemos el mundo». Fin de la descripción. Al hacer foco en las violencias por motivos de género, es fundamental referirse a la desigualdad como base que las produce y sostiene. Por eso, entendemos que las violencias por motivos de género son un problema social, estructural y multicausal, que se manifiesta en tipos y modalidades que van más allá de las violencias extremas y del ámbito doméstico. La Ley número 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, contempla distintos tipos de violencia como la física, la psicológica, la sexual, la económica y patrimonial, la simbólica y la política. Además, menciona las modalidades en las que se expresan las violencias: la doméstica, la institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, la obstétrica, la mediática, en el espacio público y la pública política. Es de enorme valor y una pieza clave en las propuestas que se desarrollen la inclusión de contenidos que den cuenta de una mirada situada en el organismo, institución o territorio en el que se propongan estas acciones. Por ejemplo, si la propuesta formativa se desarrolla para el equipo de salud de un hospital, se deberá tener en cuenta, entre otras cosas, la forma en que la perspectiva de género y diversidad podría atravesar la práctica diaria del equipo, cómo se manifiestan las violencias de género en las relaciones laborales y garantizar el trato digno a los pacientes. Si es para un organismo de las fuerzas de seguridad, es fundamental incluir contenidos relacionados con la implementación de esta perspectiva en la recepción de denuncias y el trato a la ciudadanía, entre otros ejemplos. Desde el MMGID se proponen una serie de contenidos mínimos marco para el diseño de formaciones en Ley Micaela destinadas a agentes del Estado. Nota 6. El programa de contenidos mínimos de Ley Micaela puede consultarse en https://www.argentina.gov.ar/cites/default/files/contenidos-mínimos-ley-micaela.pdf. Estos contenidos se organizan en una secuencia de 4 ejes conceptuales y pueden ser tomados como referencia por parte de otros ámbitos y territorios que buscan impulsar la formación en género, diversidad y violencias por motivos de género. Marco normativo de referencia. Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW. Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Convención de Belém do Pará. Principios de Yogyakarta. Convenio 190 y Recomendación 206 de la OIT sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Ley número 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos donde desarrollan sus relaciones interpersonales. Ley número 27.643 de Identidad de Género. Ley número 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, Diana Zacayán, Loana Berkins. Marco conceptual de la perspectiva de género y diversidad. El género como categoría de análisis. Procesos de socialización genérica. Estereotipos y roles de género. Perspectiva interseccional. Discriminación por orientación sexual, etnia, edad, entre otras. Identidad de género, orientaciones sexuales y expresiones de género. Introducción a los conceptos de androcentrismo y patriarcado. Masculinidad hegemónica y construcción de nuevas masculinidades. Binarismo, cisexismo y heteronormatividad. División sexual del trabajo. El trabajo de cuidado. Las violencias de género. Las violencias de género como problemática social y multicausal. Tipos y modalidades de violencia de género. Mitos y creencias que reproducen las violencias. Micromachismos. Enfoques tradicionales y abordaje integral de la violencia por motivos de género. Transversalización de la perspectiva de género y diversidad en los diferentes ámbitos. Nota 7. El MMGID creó por resolución número 64/2021 los lineamientos para la elaboración de propuestas de capacitación en el marco de Ley Micaela, que detallan el conjunto de contenidos mínimos a contemplar en torno a cada eje temático, bibliografía y normativa sugerida, y un apartado de estrategias pedagógicas y metodológicas, disponible en https://www.argentina.gov.ar/cites/default/files/anexo-bajo-latina-guión-bajo-lineamientos-para-elaboración-d-propuestas-capacitación-en-propuestas-marco-d-propuestas-marco-d-propuestas-marco-d-propuestas-marco-d-propuestas-marco-d-propuestas-marco-d-propuestas-marco-d-propuestas-marco-d-propuestas-marco-d-propuestas-marco-d-propuestas-marco-d-propuestas-marco-d-propuestas-marco-d-propuestas-marco-d-propuestas-marco-d-propuestas-marco-d-propuestas-marco-d-propuestas-marco-d-propuestas-marco-d-propuestas-marco-d-propuestas-marco-d-propuestas-marco-d-propuestas-marco-d-propuestas-marco-d-propuestas-marco-d-propuestas-marco-d-propuestas-marco-d-propuestas-marco-d-propuestas-marco-d-propuestas-marco-d-propuestas-marco-d-propuestas-marco- en el diseño y ejecución de políticas públicas. Organización de ámbitos institucionales libres de violencias. Responsabilidad, corresponsabilidad y reparación del Estado ante situaciones de violencia por motivos de género. Desafíos, oportunidades y buenas prácticas para la transversalización de la perspectiva de género y diversidad. 6. ¿Cómo vamos a trabajar los contenidos? Para desarrollar una propuesta formativa en Ley Micaela, es importante contemplar las diferentes realidades, recursos y posibilidades de los territorios y organizaciones para que las estrategias pedagógicas que se seleccionen sean las adecuadas y resulten viables. En ocasiones, la modalidad presencial puede no ser la mejor opción para determinados contextos y población a la que se busca alcanzar. En esos casos, resulta más conveniente una propuesta virtual. Cuando se trabaja con propuestas virtuales sincrónicas, asincrónicas o una combinación de ambas, es importante implementar estrategias pedagógicas que promuevan. Nota 8. Modalidad sincrónica. Refiere a las formaciones en las que los encuentros son remotos o virtuales, pero en el marco temporal sincrónico, en vivo. Modalidad asincrónica. La propuesta se presenta de manera que cada participante pueda autoadministrarse el desarrollo de la formación, controlar sus tiempos y llevarla adelante a distancia. Fin de la nota. La puesta en valor de las experiencias que nos atraviesan para la construcción colectiva de nuevos saberes. La reflexión crítica sobre ideas y prácticas naturalizadas. Dar lugar a la afectividad como parte del proceso de aprendizaje. La reflexión sobre lo que nos pasa en el encuentro con la temática de género, diversidad y violencias por motivos de género. En el caso en que se busque desarrollar una actividad presencial o virtual sincrónica, se recomienda tener en cuenta los siguientes elementos. Conformar el equipo que llevará adelante la actividad. Se sugiere organizar el trabajo junto a una pareja pedagógica, PP, pues permite poner en juego una diversidad de conocimientos, estrategias y experiencias. Además, aporta respaldo, apoyo y confianza en la tarea a realizar. Consideraciones generales. Encuentros presenciales. Es importante comprobar que se cuenta con un espacio adecuado y en condiciones para alojar a las personas convocadas. Se recomienda revisar la lista de materiales y organizar dinámicas que se ajusten a las posibilidades. ¿Se requiere de una computadora y conexión a Internet? ¿Necesitamos espacio para movernos durante las dinámicas? ¿Todas las personas pueden acceder al material que se utilizará? Encuentros virtuales. ¿Todas las personas pueden acceder a la plataforma utilizada? Las dinámicas pensadas. ¿Contemplan participantes que no puedan encender las cámaras o los micrófonos? Encuadre. Antes de comenzar a desarrollar el trabajo junto al grupo, es necesario establecer una serie de acuerdos sobre las condiciones en que se desenvolverán los encuentros. En este sentido, es aconsejable contar quiénes somos y qué nos proponemos. Definir y compartir cómo se organizará el curso, cómo serán las participaciones, cuántas horas demandará, entre otros. explicitar cuánto durará el encuentro y lo que nos proponemos realizar en ese lapso. Compartir qué se espera que suceda en el encuentro. Presentar a todos los que participan. Es fundamental explicitar que se busca una participación activa y que se propiciará la circulación de la palabra. Si se observa a lo largo de la propuesta que esto no se cumple, se lo puede plantear para alentar una lectura grupal crítica sin exponer a alguien en particular que pueda sentirse avergonzado o expuesto. Momentos. Apertura. Es el momento de presentar a los integrantes y los talleristas tutores, explicitar el encuadre y las reglas con las que se trabajará y preparar el clima para el taller. Para esta etapa, se sugiere realizar una actividad de caldeamiento, una propuesta sencilla que permite generar un clima de confianza para promover la participación y la cooperación, sosteniendo siempre la idea de que todas las personas tenemos algo para aportar. Es recomendable que este tramo del encuentro no sea demasiado extenso. Desarrollo. Es recomendable desarrollar actividades para que los participantes puedan apropiarse de nuevos saberes y desarrollar o fortalecer capacidades. Las dinámicas posibles son numerosas y variadas. La selección dependerá de la temática a trabajar, la conformación y el recorrido del grupo, así como de las condiciones disponibles para el trabajo. Se puede trabajar a partir de recursos didácticos, cortometrajes, canciones, imágenes, relatos, presentaciones, entre otros. La intención es que funcionen como disparadores o inspiración para el diálogo que queremos proponerle a los participantes. Estas son algunas estrategias que los talleristas tutores pueden implementar para llevar adelante la actividad de desarrollo. Trabajo en plenario y en pequeños grupos. Dramatizaciones o juegos de rol. Actividades de relajación e introspectivas. Actividades de debate y discusión. Cierre. Es el momento de síntesis, la oportunidad para evaluar lo trabajado de manera individual y grupal. Esta etapa se puede abordar, retomando alguna idea que haya surgido durante las intervenciones para poner en tensión, revisar o complejizar, recordando alguna de las preguntas con las que comenzó el taller para construir colectivamente una respuesta, sintetizando los elementos trabajados en el desarrollo. De esta forma, es posible evidenciar cómo la propuesta formativa nos encuentra en un lugar distinto al del comienzo. Hacer una devolución a los participantes, es decir, una mirada sobre lo que pudieron apropiarse, recuperando y mostrando lo logrado. Formas de intervención. Una tarea fundamental de quienes coordinan las actividades es cuidar y promover la distribución de la palabra. En este sentido, es importante acordar con los participantes desde el comienzo que las intervenciones deben ser respetuosas de la diversidad de posturas y opiniones. Algunas estrategias para hacer circular la palabra son: formular preguntas para impulsar el diálogo como: ¿quién más quiere aportar? ¿Qué opinan los demás? ¿A alguien más le pasa lo mismo? Una manera de hacer fluir la palabra puede ser nombrar a quien la monopoliza o recuperar algo de sus aportes para que registre que se le ha escuchado y pedirle espacio. Sentirse nombrade suele bajar la ansiedad de quien necesita ser registrade. Si el monopolio de la palabra es por parte de varones, se puede señalar: bueno, escuchamos las opiniones masculinas del grupo. Las compañeras y compañeres, ¿qué opinan? Es importante no tener miedo a interrumpir. Juan, discúlpame que te interrumpa, pero justo estás mencionando algo que no quiero dejar pasar. Esto que mencionas me hace pensar en... ¿alguien más ha pensado sobre eso? ¿Qué piensa el resto? También se puede habilitar la palabra de quienes no se han expresado. Voy a hacer una pregunta que me gustaría responda a alguien que no haya hablado hasta ahora. Si se desarrolla una actividad virtual asincrónica, se recomienda tener en cuenta los siguientes elementos. Las clases o módulos pueden incluir recursos audiovisuales que faciliten la comprensión de los temas y gráficos que dinamicen la lectura. proponer actividades de intercambio y participación por medio de foros que retomen la lectura de las clases. Para propiciar reflexiones personales, plantear ejercicios que incluyan análisis de situaciones y escenas que permitan poner en acto lo desarrollado en las clases. Incorporar plataformas y aplicaciones colaborativas que permitan la producción en grupo. Los trabajos finales de integración pueden incorporar actividades de transversalización de la perspectiva de género y diversidad en los ámbitos en los que se insertan los organismos, las organizaciones sociales y los diversos territorios. Las distintas modalidades ofrecen múltiples posibilidades para la implementación de estrategias que potencian los procesos de enseñanza-aprendizaje desde las pedagogías feministas y transfeministas. Más allá del formato, el factor común a todas las opciones es la centralidad que tiene la pedagogía de la pregunta. ¿Por qué? Porque el encuentro tiene que invitar a explorar las preguntas para promover la construcción colaborativa de saberes de diversas procedencias y recorridos que resultan complementarios y enriquecen el punto de vista inicial a partir de la producción colectiva. 7. ¿Qué lecturas, recursos y materiales pueden acompañar este proceso? Es clave que la selección de materiales que se realice se adecue y considere los recorridos educativos y las necesidades de los distintos territorios para garantizar el acceso inclusivo. Es importante que tanto los recursos didácticos como la bibliografía que acompaña la formación sean accesibles para todas las personas. Para seleccionar el material, es necesario tener en cuenta la idoneidad de los recursos, fuentes válidas, confiables y actualizadas, la coherencia con los objetivos de las actividades y contenidos que se buscan trabajar, su accesibilidad, el carácter situado, contar con los permisos para su uso según los derechos de autor-autore. Recursos y materiales del MMGID. El MMGID cuenta con materiales que abordan las temáticas de género, diversidad, igualdad y violencia por motivos de género. Pueden ser consultados y descargados en diversos formatos: libro digital, archivos accesibles para lectores de pantalla y audiolibros, de la web de la editorial Mingéneros, https://editorial.mingeneros.gov.ar/. Del mismo modo, hay materiales audiovisuales que pueden utilizarse como disparadores o recursos que sintetizan las ideas centrales de cada uno de los ejes conceptuales que se buscan abordar en el marco de la formación en Ley Micaela. Imágenes de 4 recuadros con código QR con los siguientes títulos. Ley Micaela y Derechos Humanos. ¿Qué es la Ley Micaela? Ley Micaela. ¿Qué son los roles y estereotipos de género? Ley Micaela. ¿Cuáles son las violencias por motivos de género? Ley Micaela. Sobre la transversalización de la perspectiva de género en el Estado. Sobre el uso del lenguaje. Todo lo que no nombramos, o nombramos de manera poco inclusiva, se vuelve invisible. Promover el uso del lenguaje inclusivo supone un proceso de aprendizaje y, sobre todo, de desaprendizaje para dejar atrás paradigmas que guiaron nuestras formas de nombrar e interpretar el mundo y avanzar en otras. Ese camino nos convoca a repensar el rol que el discurso y las palabras tienen en el camino hacia la igualdad. Para consultar sobre las opciones y herramientas que ofrece el lenguaje inclusivo, podés consultar Renombrar, Guía para una comunicación con perspectiva de género del MMGID. La podés descargar y compartir en este enlace. https://editorial.mingeneros.gov.ar/2080/xmlui/handle/12345678-9-21. Bibliografía. En cuanto a la bibliografía marco para el abordaje de los contenidos de Ley Micaela, se sugiere consultar los lineamientos para la elaboración de propuestas en el marco de la Ley Micaela. podés consultarlos acá. https://www.argentina.gov.ar/géneros/ley-del-medio-micaela 8. ¿Cómo evaluar? Es importante que las propuestas de formación que se desarrollen cuenten con instancias de evaluación. Sus criterios y requerimientos deben ser explicitados desde un comienzo. Para el caso del sector público, la existencia de requerimientos de asistencia, evaluación y aprobación son un requisito necesario para la certificación. Se recomienda que la evaluación se considere como parte del proceso de aprendizaje. Se trata de instancias en las que se busca que los contenidos brindados anclen en el público destinatario y se incorporen herramientas para aplicar en las prácticas y contextos situados. Existen diversos métodos para la construcción de instrumentos de evaluación que se diferencian del enfoque de la educación tradicional. Se promueven métodos que puedan dar cuenta de la movilización subjetiva, la desnaturalización de saberes previos, la revisión de las prácticas y los modos de socialización y la visualización de las desigualdades que dan lugar a las violencias. Se recomienda alentar las producciones de los participantes usando métodos atractivos y lúdicos que estimulen la creatividad, propuestas que interpelen el recorrido y la vivencia de quienes atravesaron la experiencia formativa. 9. ¿Quiénes van a llevar adelante la formación? Se recomienda que las personas que coordinen la propuesta formativa de Ley Micaela busquen promover, ante todo, la reflexión grupal y el pensamiento crítico de quienes atraviesan la experiencia de enseñanza-aprendizaje. Que tengan capacidad de escucha y puedan poner en juego la empatía como regla básica del encuentro grupal. No es necesario que sean especialistas externos o ajenos a la cultura de la organización o a la identidad del espacio. Se trata de reconocer y valorar a las personas que tienen interés en el trabajo en torno a estas temáticas y sean capaces de impulsar debates y reflexiones que movilicen, generando espacios de encuentro que apunten a transformar la realidad. 10. ¿Por qué es importante certificar la participación? Para fundamentar las transformaciones que impulsa la propuesta formativa de Ley Micaela, es necesario reforzar el compromiso de quienes asisten y participan. La formación en Ley Micaela es obligatoria para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Nación. Para este ámbito, es necesario conocer los lineamientos y requerimientos para el desarrollo de los programas de implementación de la Ley Micaela, los requisitos para su aprobación y el procedimiento para la certificación impulsado por el MMGID. Para conocer el procedimiento para la certificación de capacitaciones en el sector público nacional, podés consultar en https://www.argentina.gov.ar/géneros/ley-del-medio-micaela. Para el desarrollo de una propuesta formativa de Ley Micaela, es importante contar con nombre de la institución organización, nombre de la actividad, fundamentación, contribución esperada, perfil de los participantes, objetivos, contenidos a desarrollar, estrategias metodológicas y recursos didácticos, descripción de la modalidad, indicar si es presencial, semipresencial, virtual. Bibliografía. Evaluación de los aprendizajes. Instrumentos para la evaluación. Perfil de los docentes. Requisitos de asistencia y aprobación. Duración en horas. Lugar.